Bueno, ya de un tiempo a esta parte empezamos a tomar conciencia de la importancia que tiene no solamente lo que comemos o lo que bebemos, sino el recipiente en el que lo hacemos. Y no es extraño encontrarnos con gente que cada vez quiere escapar pues, del uso y la utilización de los plásticos a la hora de enfrentarse a la hora de la comida. Ya sabéis, personas que calientan la comida siempre en recipientes de cristal para no utilizar esos tuppers que pueden desprender algún tipo de microplástico, o incluso aquellos pues, que en el supermercado también intentan escapar de esos recipientes de usar y tirar, como son esas bandejas, ¿no? de plástico pues perecedero en el mismo momento en el que lo compramos y lo sacamos, ese alimento de su recipiente. Bueno, la verdad es que nos preocupa el uso de los plásticos y nos preocupa no solo desde el punto de vista ecológico, sino también desde el punto de vista de la salud. Hay una investigación al respecto que, bueno, parece que vendría a acumular esa evidencia y esas investigaciones científicas que se han dado alrededor de los micro y los nanoplásticos. ¿Cuál es su conclusión? Pues que no son inofensivos. Es una serie de investigaciones, como digo, que han sido analizadas por científicas del CSIC. Nosotros podemos hablar esta mañana con una de ellas, es Cinta Porte, una de las autoras del libro CSIC Catarata, que sabemos de, que está dedicado en esta ocasión, como decimos, a los micro y los nanoplásticos. Hola, Cinta, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo podríamos definir los micro y los nanoplásticos?
Bueno, pues se definen básicamente en base al tamaño. Los microplásticos son partículas que por debajo de 5 milímetros hasta una micra. O sea, esto quiere decir como por debajo de 5 milímetros que lo vemos, una micra es una milésima parte de un milímetro.
Sí, sí.
O sea, son pequeños. Y los nanoplásticos ya es por debajo de esa micra. O sea, son mil veces más pequeños que un milímetro.
Uh-huh. Ha habido mucha investigación sobre estos micro y nanoplásticos, porque vosotros os habéis dedicado, ¿no?, a aglutinar esas investigaciones, a releerlo bien todo e intentar sacar conclusiones, ¿no?, que sean concretas.
Sí, hemos hecho, bueno, somos un grupo de cuatro investigadoras y trabajamos cada una de nosotras en distintos ámbitos y hemos hecho un pequeño resumen de lo que se conoce ahora, pues a nivel de salud humana, a nivel de medio ambiente, a nivel de generación de nuevos materiales que sean mejores para el medio ambiente, que se puedan reciclar o que se biodegraden, etcétera. Hemos hecho como un compendio de lo que conocemos ahora sobre estas partículas.
Unas partículas que algo que sí se ha investigado es están, no sé si decir, Cinta, en todas partes o prácticamente en todas partes. Y cuando decimos todas partes, es que literal casi.
Sí, eso realmente es lo más impresionante y sí, es literalmente en todas partes. Y de hecho ahora pues tenemos la limitación de las técnicas de análisis que podemos medir las partículas pequeñas como de 0,2 milímetros, pero las más pequeñas pues todavía no conocemos bien la magnitud del problema. Pero de estas partículas a nivel de milésima, de mil veces más pequeñas que un milímetro, se han descrito en todas partes. Se han descrito en el Himalaya, en las aguas, en los fondos abisales, se han descrito en los seres vivos. O sea, allá donde las buscamos están.
O sea, en los fondos abisales y en mi cuerpo, por poner dos ejemplos, ¿no?
Sí, por poner, sí. Sí, sí, así es.
Ya, ya. Sí. ¿Cómo penetran en el cuerpo humano? Porque, claro, entendemos que la forma más evidente de penetrar en el cuerpo humano será la ingesta, ¿no? Pero parece que no se queda ahí.
Sí, exacto. Una forma importante de entrada es la ingesta, pero también se está viendo hoy en día en nuevos estudios que es a través del aire que respiramos. En el aire hay partículas y algunas de ellas serían partículas plásticas. Y de hecho se han detectado concentraciones o presencia de estas partículas cuando se ha hecho biopsias de pulmón. Se ha investigado y ahí había partículas.
Sí, sí, se ha llegado a encontrar, de hecho os he leído, en placenta.
Sí, sí, sí. De hecho, digamos que las partículas más grandes de estas, pues se encuentran como más externas, se encuentran en el estómago, en el intestino, y luego las más pequeñas, pues tienen como mayor poder de penetración y se encuentran, pues eso, en sangre y se van distribuyendo, se encuentran incluso en cerebro, sí.
Ya. No se llega a deshacer, no llega a desaparecer nunca un microplástico. O sea, entiendo que su degradación es hacerse cada vez en trocitos más y más pequeños, y al final desaparece, o no, simplemente se convierte en estructuras muy pequeñitas.
No, o sea, a nivel de medio ambiente, o sea, cuando el problema es que los plásticos que usamos acaban en el medio ambiente y poco a poco, como dices, se van fragmentando, pero nunca llegan a desaparecer porque no son biodegradables. O sea, estos polímeros no se biodegradan, entonces lo único que llegan a hacer es a fragmentarse. Y de alguna manera dejamos de verlos, pero están allí en el rango este de los nanómetros y micrómetros, ¿sí? Eso es muy difícil de limpiar. O sea, el tema es intentar evitar que estos plásticos lleguen al medio ambiente y se fragmenten.
Totalmente. Cosa que también parece difícil porque es que casi prácticamente parecemos adictos al plástico desde hace unas décadas, ¿no?
Sí. Sí, realmente sí somos. Bueno, a ver, el plástico tiene unas propiedades excelentes. Entonces, si echamos un vistazo alrededor, estamos rodeados de plástico. Pero bueno, en el libro lo que venimos a comentar es que no todos los plásticos son iguales. Yeah. Que un plástico, por ejemplo, que utilizamos pues en un cableado eléctrico, etcétera, es un plástico de larga duración y que nos aporta unos beneficios. Pero luego están estos plásticos de un solo uso, que a mí me resultó impresionante el hecho de que el 40% de los plásticos que producimos son de un solo uso.
Yeah.
Y eso es un tema, pues bueno, si como no somos capaces de realmente reciclarlos o incluso de recolectarlos y acaban en el medio ambiente, eso es un problema inmenso.
Es que desde luego que sí. Me ha parecido interesante ese apunte en el libro, porque es verdad, ¿no? Estamos pensando en una tubería, ¿no? De plástico. Puede estar ahí años y años y años, pero luego cogemos en el supermercado una bandejita de pescado, ¿no? Y llegamos a casa y la sacamos y ya está, lo tiramos a la basura, ¿no?
Sí, lo tiramos a la basura y dejamos de verlo. Y realmente, sí, realmente también muy impresionante es cuando yo trabajo más en el área del medio ambiente y un poco a la hora de definir el problema, pues siempre había oído hablar de los temas de las islas de plástico.
Sí, sí, sí.
Y decimos, bueno, hay unas islas de plástico, de hecho se han encontrado 5 islas en los océanos de plástico flotando.
Es una pasada.
Pero es que el tamaño de una de ellas es equivalente al de España, Francia y Alemania juntos.
Es que cuesta imaginarlo, ¿eh? Cuesta la idea, ¿eh?
Eso.
Sí. Claro, hablamos de plásticos, alguien nos estará escuchando y dirá, bueno, pues eso se puede recoger y se puede reciclar y hacer más. No es tan fácil, ¿no?
No es tan fácil. A ver, el plástico en realidad es un material muy versátil, muy útil y muy barato. Entonces el reciclaje es muy costoso. Y digamos que no compensa económicamente, ese es un tema, y luego que realmente no somos, o sea, que muchos de estos plásticos acaban en el medio ambiente, no somos ni siquiera capaces de recogerlos y de hacerles un tratamiento como residuos que son.
Ya. Entonces, cuando se habla de reciclar plástico, ¿a qué se refieren exactamente? O sea, ¿dónde está el fallo? ¿Dónde está la trampa?
Bueno, que hay un reciclaje, obviamente, pero es muy pequeño. No, nunca, o sea, la magnitud de plásticos que producimos, no, en estos momentos no somos capaces de reciclarlo. Y es que acaban, o sea, no somos conscientes de cuánto acaban, cuántos de ellos acaban en el medio ambiente, porque he hablado, por ejemplo, de estas islas, pero es que hay investigaciones que dicen, bueno, esto es el plástico menos denso, el plástico que flota. Pero el más denso acaba en los fondos oceánicos y supone un 80%, o sea, un 80% del plástico está sumergido y no lo vemos. Y luego lo que tampoco conocemos mucho, se ha investigado muy poco, es en los ecosistemas terrestres. Y también se dice que la contaminación por plásticos en los terrestres es incluso mayor que en el océano. Porque se utilizan, por ejemplo, en agricultura, etcétera, en el agua de riego hay microplásticos, o sea que es una man- es, Sí. Es algo que realmente no somos conscientes como sociedad.
Es que es verdad
problema.
Que creo yo, no sé, corrígeme si me equivoco, yo creo que desde que empezamos a hablar del reciclaje de plástico, que la propia población sepamos que en parte se puede reciclar, ha hecho que banalicemos con respecto al uso de esos plásticos de un solo uso que estabas mencionando, ¿no? Como que uno dice, me tranquiliza un poquito mi conciencia, ¿no? Pensando que lo puedo coger y que luego lo voy a dejar en el container adecuado, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, pero se recicla, como decías,
ya,
una
muy
pequeña fracción. Y además es muy difícil reciclarlos porque son distintos polímeros, distintos tratamientos, no es fácil.
Ya.
O sea, eso hemos de ser conscientes.
Totalmente. Y claro, es verdad que, bueno, mencionáis que puede tener un impacto en la salud que todavía no termina, ¿no? Parece la ciencia de terminar de acotar, ¿no? Parece que si lo ingerimos o si llega al intestino o a la propia cadena alimentaria nuestra, sí que puede tener un impacto con respecto a nuestro microbioma intestinal y esto puede ser perjudicial, pero claro, no se ha terminado de acotar el impacto que puede tener de verdad en la salud.
No, realmente no, porque, bueno, las personas que nos dedicamos a investigar esto tenemos una limitación y es la disponibilidad de estos micro y nanoplásticos. Solo disponemos de, digamos, de partículas que se sintetizan de unos polímeros concretos y a veces incluso es muy difícil obtenerlas en estos tamaños tan pequeños. Y bueno, entonces sí que hay algunos estudios, ¿eh? Hay algunos estudios, por ejemplo, de mi compañera Victoria Moreno, que ha investigado pues el impacto de estos en la microbiota intestinal.
Sí.
Lo ha hecho en un simulador y ha visto que partículas de un determinado polímero pues que producen pues como una disminución de bacterias beneficiosas y un aumento de patógenos. O sea, hay estudios, pero digamos que ninguno de ellos está hecho con una muestra real o con una fracción real de estas partículas a las que realmente estamos expuestos y básicamente porque no las conocemos.
Ya.
O sea, no conocemos la composición, no conocemos aún bien a qué estamos expuestos.
Ya, en cualquier caso sí que suena un poquito, Cinta, que está fallando el principio de precaución, ¿no? Ante conocer cuál puede ser realmente el impacto.
Sí, bueno, está fallando un poco, a nivel, digamos, de regulación, sí que se está intentando, por ejemplo, hay estos microplásticos, hay algunos que llamamos primarios, que son los que ya se sintetizan de esa manera para una determinada función, por ejemplo, abrasivos, etcétera. Esto a nivel de Unión Europea se está regulando, pero los secundarios, el plástico que acaba en el medio ambiente, eso es muy difícil de regular y es muy difícil llegar a acuerdos de cómo reducir esa contaminación.
Claro.
A nivel mundial es muy difícil.
Es muy naïf el apostar por evitar los plásticos en la medida que se pueda cuando vamos al supermercado, decir no, yo me llevo mi bolsa o voy a comprar a granel o realmente lo veis como una salida que puede ser factible a reducir el uso de plásticos de un solo uso.
Sí, hemos apuntado un poco en el libro a ese hecho, ¿no? Que los plásticos de un solo uso representan pues un 40% del uso de ese plástico a nivel mundial. Si tan solo llegáramos a un acuerdo de cómo reducir ese uso de esto, estaríamos avanzando, dando un paso significativo hacia adelante. Podemos intentar, obviamente, a nivel individual, pero sería quizá mucho más efectivo también a nivel más global o a nivel de regulación o tomar unas decisiones conjuntas en ese sentido.
Sí, tiene pinta, ¿eh? Porque ahora el ir a granel o ir y evitar las bolsas a nivel individual casi parece un acto estoico de activismo, ¿eh? Contra el plástico. Yo creo que si fuera un poco más regulado, ¿no? Que directamente desaparecieran algunos de esos envases del supermercado, creo que enseguida lo asimilaríamos, por otra parte. Creo que diríamos, bueno, pues mira, pues hacemos ahora las cosas así, ¿no?
Exacto, tenemos esta opción de decir, pues llevamos este contenedor para comprar esto, esto y esto, algo, sí, ya. Así es.
Bueno, pues Cinta Porte, una de las autoras del libro, que ha aglutinado, como decimos, y ha leído junto con el resto de coautoras, buena parte de todas las investigaciones que se han hecho hasta el día de hoy acerca de los nano y los microplásticos, con estas conclusiones, un impacto directo sobre la microbiota, con todo lo que eso supone, que muchas veces hemos hablado con científicos acerca de lo que supone de impacto en la salud, el impacto de la microbiota, y en el resto del mundo, que es abrumador. Los microplásticos están en todas partes, literalmente. Pues Cinta Porte, como decimos, muchas gracias por contarnos de esta realidad.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Un saludo.